blurradio.com. La noticia del momento en Blu Radio.
7:41, atención, Blu Radio tiene en su poder una decisión muy importante que acaba de tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que ver con el senador Gustavo Petro, quien desde hace varios años entabló una demanda contra el Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Justicia. El origen de esa demanda fue la destitución que en su momento profirió en su contra, siendo alcalde de Bogotá, el entonces procurador Alejandro Ordóñez, por el modelo, por el esquema de recolección de basuras en Bogotá, que causó un caos, dificultades que lo llevaron a esa destitución. De hecho, la Corte y la Comisión Interamericana dictaron medidas cautelares y gracias a eso Petro logró regresar a la alcaldía. Pero esa demanda se mantiene en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y le ha sumado otros argumentos que tienen que ver con las multas que han sido proferidas en contra de Gustavo Petro por parte de la Contraloría Distrital. Primero por el modelo de recolección de basuras, pero también otras como por ejemplo la que tiene que ver con el cambio del modelo de tarifa de los pasajes de Transmilenio. Esta demanda sigue su curso y ya de hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la envió a la Corte, que tiene que fallar de fondo el asunto. El asunto, Luz María,
sí,
tiene que ver con lo que argumenta Gustavo Petro en el sentido de decir que en Colombia están intentando de llevarlo a la muerte política, que todo el Estado se ha confabulado, es lo que deja entrever su defensa, para inhabilitarlo políticamente y para no permitirle eventualmente llegar a la presidencia de la República.
Sí, Ricardo, hay que decir dos cosas. Una, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la que le concedió a Petro la posibilidad de volver a reintegrarse a la alcaldía, pero no es vinculante, no es necesariamente vinculante lo que dice la comisión, y por eso el caso fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí es vinculante para el Estado colombiano.
Y aún no ha fallado de fondo.
Entonces, no ha fallado de fondo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Gustavo Petro y su defensa interpone ante la Corte una solicitud, pero ya sobre otro caso, porque recuerde que cuando él lo elige en senador, hay una norma que dice que si tiene deudas fiscales, como en este caso con la Contraloría, pues no podría asumir el cargo.
Aquí,
exactamente.
Mire.
Entonces lo que él le pide a la Corte es, Corte, defina porque me quieren quitar la curul de senador con estos temas de la Contraloría.
Luz María, las medidas cautelares que pidió Gustavo Petro a través de su defensa, a través del abogado Rafael Barrios Mendivil, buscan que le garanticen a él el derecho al ejercicio político. Petro, ¿qué argumentó en esa solicitud? Entre otras cosas, dice que podrían darle la muerte política, porque, entre otras cosas, están las sanciones fiscales por parte de la Contraloría, pero además dice que lo que ha sucedido, por ejemplo, podría llevarlo a que él salga del actual curul como senador de la República. Leo textualmente lo que dice la defensa de Petro y la petición, y ya le cuento cuál es la noticia, cuál es el revés de Gustavo Petro. La gravedad del asunto es tal que durante el periodo de tiempo señalado, las tres ramas del poder público del Estado colombiano se han involucrado a través de decisiones en la obstaculización del libre ejercicio de los derechos humanos del señor Gustavo Petro Urrego. Dice que la rama ejecutiva en cabeza de Juan Manuel Santos tuvo la intención de negarle el cumplimiento de las medidas cautelares de las que usted me hablaba.
Esto es lo que dice la defensa, valga recalcar. La defensa pide esto a la Corte.
El segundo lugar dice que la rama legislativa adoptó una reforma del Código Penal, la cual faculta a las autoridades que emiten decisiones de índole fiscal y disciplinario para restringir el acceso a cargos públicos de elección popular. Y el tercer argumento dice la reciente decisión adoptada por la Corte Constitucional en la que reafirma la potestad sancionatoria de la Contraloría y sus facultades para restringir derechos políticos.
Es decir, Petro acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de blindarse de lo que él cree es una persecución en Colombia, incluso a futuro, no necesariamente solo a presente.
Como hemos dicho, Felipe, aquí no hay un fallo de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no están decidiendo el caso. Pero Gustavo Petro pidió esas medidas cautelares. La noticia es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había sido un escenario en el que a Gustavo Petro le había ido bastante bien, así como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no le concede las medidas cautelares. Y de hecho acoge los argumentos del Estado. a través de la Agencia de Defensa Jurídica, que dice, entre otras cosas, que Gustavo Petro tiene la facultad de apelar las sanciones fiscales de la Contraloría, que no es una última instancia, que en Colombia hay separación de poderes. Y además de eso, dice que no podrían hoy sacarlo del Senado de la República porque él está en la curul, no por elección popular, sino porque están aplicando el estatuto de oposición.
Más o menos le dice, sí, le da esas dos razones. Una, que tiene dos recursos judiciales más en Colombia, que él no puede estar pidiendo medidas cautelares cuando él sigue en la curul. Tiene todavía recursos judiciales a los cuales apelar en Colombia.
Tiene que acudir al contencioso administrativo, como cualquier, pero es que...
Y en segundo lugar dice, no hay ningún proceso en contra de él para su destitución.
Es que él argumenta que hay un delito que podrían aplicarle relacionado con la elección ilícita a cargos, por ejemplo, como el Congreso de la República. Dice la defensa del Estado, ya vamos a hablar con el doctor Camilo Gómez Alzate, que es el director de la agencia y quien personalmente llevó adelante este recurso y esta respuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le dice, hoy no hay ninguna investigación contra Gustavo Petro por ese delito, por la sencilla razón, entre otras cosas, de lo que estamos comentando. Petro no fue elegido como senador. Petro llegó a tener una curul hoy por cuenta del estatuto de oposición.
Nadie está pidiendo que le quiten la curul, básicamente.
Exactamente. Sí. Y además de eso, Héctor, y una cosa final, y es que cuando se posesionó el 20 de julio del año pasado, no tenía ninguna sanción en su contra. Es decir, que sí. Petro se posicionó de una manera adecuada.
Porque estaba suspendida, ¿no? Una de ellas. Pero mire, el fondo de la cuestión jurídica es si por una vía administrativa le pueden suspender o quebrantar los derechos políticos a una persona. Sí. Eso fue lo que planteó Gustavo Petro. Y lo que contestó la comisión es que no.
La corte.
Que no, o la corte, perdón. Es que no se los pueden suplantar. Es decir, si bien Petro perdió, la verdad es que la comisión o la Corte Interamericana reiteró la jurisprudencia de que por esa vía no se
puede. Pero aún no es una decisión
de fondo,
en fondo ese
porque
sentido.
Todavía no hay una decisión de fondo. Aquí son las medidas cautelares. Doctor Camilo Gómez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Doctor Camilo, ¿cómo se dio esa respuesta del Estado colombiano y cómo se logra que la Corte acoja los argumentos que presenta el Estado colombiano frente a las peticiones del senador Gustavo Petro?
Pues recibimos el escrito de Gustavo Petro contra Colombia, el escrito donde se solicitan las medidas provisionales, en la cual él buscaba básicamente suspender los procesos que se adelantan por cuenta de la Contraloría, cambiar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y derogar el tipo penal de elección ilícita de candidatos. Obviamente estas medidas pues son totalmente improcedentes. El Estado colombiano, además, bajo ningún motivo puede aceptar que hay una alianza de todas las ramas del poder público con el único fin de declararle la muerte política a Gustavo Petro, tal como lo afirma en su escrito ante la Corte. Me parece que ante una Corte Internacional, lo primero que Colombia tiene que defender a capa y espada es sus principios democráticos, porque si algo caracteriza a Colombia, con todos los defectos que se le quieran anotar a este sistema democrático, es que funciona y hay separación de poderes. Pero cuando hay una decisión que a Gustavo Petro no le gusta, entonces configura la teoría de la actuación con el objetivo de darle muerte política, una actuación de todas las ramas del poder público, incluso la del legislativo, a la cual él hoy pertenece y ha pertenecido con anterioridad. Creo que aquí no se está dirimiendo el asunto de fondo, en el que también esperamos que los argumentos de Colombia tengan éxito, pero es un paso importante. Además, es un paso de apoyo a la legalidad en Colombia. Colombia y todo funcionario público, cuando se posesiona, está obligado a cumplir con las leyes colombianas, y las leyes colombianas aprobadas por el Congreso y ratificadas por la Corte Constitucional dicen que un funcionario público, cuando se sale de la parte fiscal o disciplinaria, puede ser sancionado. Es un control de legalidad, y la legalidad es un principio fundamental de la democracia, y la sanción tiene, entre otras cosas, un carácter preventivo para que el funcionario que cometió una falta de esa magnitud no la vuelva a cometer en el ejercicio de otro cargo.
En este caso, el senador Petro pretendía que se suspendieran todos los procesos fiscales en su contra. ¿Era parte de la almendra de las medidas cautelares?
Sí, la solicitud era, y leo textualmente, ordenar al Estado colombiano que cese los actos de persecución y discriminación materializados en las decisiones adoptadas por la Contraloría, con el objetivo de evitar que dichas decisiones, en concordancia con la reforma implementada en materia penal, es decir, el tipo penal de elección ilícita de candidatos, y las interpretaciones de la Corte Constitucional, afecten a la víctima.
Sí. Doctor Camilo Gómez.
Es una petición sí. Un poco exagerada, sobre todo cuando Colombia tiene todos los mecanismos legales que han demostrado su eficacia en la protección de los derechos, no solo de Gustavo Petro, de cualquier otro funcionario.
Doctor Camilo Gómez, ¿qué viene ahora en el caso? Porque esta es la definición de las medidas cautelares que había entablado la defensa del senador Petro, pero aún no se define el fondo del asunto. Y la Corte pareciera, aunque todo obviamente puede cambiar, pareciera que podría mantener lo que se ha dicho en otros casos como el de Leopoldo López, en donde señala que una sanción fiscal no tiene por qué inhabilitar políticamente a una persona que aspire a un cargo de elección popular. Pero ¿qué viene ahora en el proceso?
Colombia contestó la demanda hace unos pocos días, el lunes de esta semana precisamente, presentó la respuesta a los alegatos de la parte de Gustavo Petro. Viene ya, pues ya se resolvieron las medidas provisionales que se solicitaban. Vendrá la audiencia correspondiente en la cual Colombia y Gustavo Petro presentarán sus argumentos y testigos ante la Corte, y luego ya el fallo final de la Corte. Pero es que la interpretación con relación a la inhabilidad a funcionarios elegidos popularmente no es tan simple. No es que ningún funcionario elegido popularmente pueda ser sancionado o inhabilitado, porque precisamente la elección popular no habilita a una persona para violar las normas o la legalidad del Estado como base de la democracia. Un funcionario público elegido democráticamente tiene aún más responsabilidad en cumplir con todas y cada una de las leyes, y el hecho de la elección democrática popular no lo exime de las responsabilidades fiscales o disciplinarias. Me parece que sería destruir toda la institucionalidad que Colombia ha construido alrededor de esas dos figuras y que ha prevenido en gran parte la corrupción. Es decir, si se aplicara la tesis tan simple como se ha mencionado de que un funcionario de elección popular nunca podría ser destituido ni inhabilitado, ¿cuántos corruptos podrían volver a ejercer la política y a buscar cargos de elección popular bajo esa tesis? Es delicado el tema, es de mucho fondo,
sí.
Y es la defensa de la legalidad como principio, como lo dice la propia Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. La legalidad sí. Es la base de la democracia.
Sí, sí, doctor Gómez. Aquí de fondo está en juego la posibilidad de Gustavo Petro de ser elegido presidente. Pues el Senado, digamos, no está tan en juego. En caso de que la Corte Interamericana, cuando falle, le dé la razón a Petro, y ya tenemos el antecedente de que la Corte Constitucional no le da la razón, ¿qué va a pasar? ¿Cuál de los dos fallos prima?
No, esperemos a que se produzca el fallo para no hacer vaticinios ni usar aquí una bola de cristal, pero cualquier persona, no solamente Gustavo Petro, yo parto como abogado y como defensor del Estado colombiano, tengo que partir de la base que quien quiera aspirar a la presidencia, a la alcaldía o a cualquier cargo de elección popular, el primer requisito fundamental es haber cumplido con las leyes. Porque si no cumplió con las leyes en otros cargos, podría no cumplirlas en el nuevo cargo para el cual se ha elegido. Y eso, desde luego, creo que es la protección que los demás ciudadanos colombianos deben tener. Aquí no se trata del caso de Gustavo Petro en particular, sino de la defensa de la legalidad versus la posibilidad de que una persona que violó una norma pueda volver a ser elegida. Esa es básicamente la discusión, y no me refiero exclusivamente al caso sí. De Gustavo Petro.
Ese fue el argumento, doctor Camilo Gómez, que ustedes utilizaron para contestar a la demanda de la Corte, como nos dijo hace muy pocos días.
Entre otros, la contestación de la demanda tiene más de casi 200 páginas.
Sí.
Creo que es un estudio jurídico muy a fondo de las posiciones de la Corte Interamericana frente a la aplicación precisamente del artículo 23, numeral 2, que es sobre el cual principalmente se basa en los alegatos, sí. Es una contestación muy clara frente a los argumentos de la violación de la Carta de Derechos Humanos de la OEA por persecución política y por discriminación. Me parece a mí, y creo como defensa de el Estado colombiano no solo con Gustavo Petro me refiero, sino con quienes han estado en grupos alzados en armas contra el Estado, ha sido generoso y les ha permitido la actuación en la vida política. La mejor muestra es que el M-19, al cual pertenecía Gustavo Petro, presidió la constituyente al poco tiempo de su desmovilización. Hizo la constitución en la que está precisamente las facultades de la Procuraduría y de la Contraloría que se están aplicando para sí. este caso.
Pero esa tesis, doctor Camilo Gómez, ha sido muy discutida. Le comentaba y le mencionaba el caso de Leopoldo López en Venezuela porque se dijo que en su momento Hugo Chávez utilizó a la Contraloría de Venezuela para inhabilitar políticamente, usó con fines políticos una sanción fiscal para sacar del camino a Leopoldo López. En ese momento aún no era candidato a la presidencia, era alcalde de Chacao, que es uno de los municipios de Caracas. Y Gustavo Petro argumenta que las sanciones fiscales en su contra tienen motivaciones políticas, porque Juan Carlos Granados, que es el contralor de Bogotá, dice Gustavo Petro, tiene motivaciones para sacarlo del juego político por pertenecer a un partido como Cambio Radical que buscaría inhabilitarlo. ¿Eso no lo contempló la defensa del Estado?
Digamos, el argumento de Leopoldo López me parece que no es comparable. En Venezuela no existe un sistema legal con independencia de poderes. Desde hace bastante tiempo, en Colombia sí. Yo, como defensa del Estado colombiano, no puedo aceptar que una sentencia de la Corte Constitucional que interpreta la constitucionalidad de una ley sea considerada como un instrumento de persecución política. Es un insulto a la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Y lo mismo, que la aprobación de una ley que tipifica el delito de elección ilícita de un candidato sea un acto de persecución contra una sola persona. El Estado colombiano no actúa de esa manera. El Estado colombiano es un Estado de derecho y me parece que no se puede comparar con el caso de Leopoldo López. Tan es así que la misma justicia colombiana, el Consejo de Estado, en una acción de nulidad contra la decisión de la Procuraduría en el caso de Gustavo Petro, revocó la decisión de la Procuraduría, porque en Colombia existen controles a los actos de la Procuraduría y de la Contraloría. Es decir, nuestro sistema ha operado también a favor de Gustavo Petro. Por eso además, y este es un comentario no jurídico, sino desde el lado más personal, me parece injusto que alguien que ha sido protegido por la justicia colombiana diga hoy que la justicia colombiana lo persigue.
Sí, pero es que usted sabe que cuando a alguien se le toca el bolsillo la cosa es diferente. ¿A cuánto suman hoy o a cuánto ascienden hoy los procesos de responsabilidad fiscal contra Gustavo Petro como para tener una medio idea de la dimensión económica de lo que estamos hablando?
No tengo aquí la cifra exacta, pero son 3 procesos de la Contraloría Distrital, sí. Y un proceso de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Son más de 140 millones de dólares. Yo tengo aquí el documento
de la Corte, que son 140 y pico millones de dólares.
Eso es lo que dice la defensa de Petro, suma y dice que son cerca de 140 millones de dólares, ¿no?
Sí, no tengo la cifra exacta, sé que son las 3 medidas de la Contraloría y una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio por violación a la libre competencia en el caso de las basuras de Bogotá. Me parece que pues la Superintendencia también, así como lo ha hecho en muchos otros casos, mostró ahí un análisis jurídico clarísimo por la violación de esas normas de libre competencia y ocasionó una sanción. Es que un funcionario pues tiene que ser responsable de sus actos cuando toma decisiones que se apartan de la legalidad.
8 en punto, es Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, con esta noticia que revela Blue Radio en primicia hoy. La Corte Interamericana de Derechos Humanos niega medidas cautelares a Gustavo Petro, las había pedido en el caso de las sanciones y las multas de la Contraloría, diciendo además que hay una confabulación, dice Petro y su defensa, del Estado colombiano para decretarle la muerte política y evitarle llegar a la presidencia de Colombia. Doctor Camilo Gómez, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias.
Ya regresamos en Mañanas Blue.